La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y hoy nos vamos a marcar un programa especial basado en el himno latino Dies Irae, o sea, el día del juicio final. Ya veréis en qué cantidad de obras se cita esta pieza. Dies Irae, el día de la ira, o como digo, el día del juicio final. Es un himno muy conocido, sobre todo desde el siglo XIII, se atribuye ahí a un franciscano, aunque hay otras fuentes que incluso dicen que fue anterior. Bueno, el caso es que el Dies Irae, Dies Ila, es una pieza que va en el servicio de difuntos, en la misa de Requiem, y que, bueno, pues llama a la trompeta final para que todos los muertos acudan al juicio final ante Dios. Y ya sabéis, los buenos se salvarán y los malos perecerán en los infiernos. Bueno, vamos a escuchar el himno gregoriano. Quedando la melodía, tiro, riro, 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 ¿no? Bueno, pues ¿en qué piezas aparece? Bueno, evidentemente en todas las misas de Requiem aparece, pero no me voy a quedar ahí porque eso sería muy fácil, ¿no? Todas las misas de polifonía, yo que sé, Tomás Luis de Victoria, su oficio de difuntos, en Palestrina, por supuesto en el Requiem de Mozart, en el de Verdi, en el de muchos otros, pero ¿y en piezas sinfónicas, ¿Os habéis planteado la historia? Sí, sí, pues en la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz se cita clarísimamente el tema del Dies Irae. Es en último movimiento, en el quinto, el titulado Sueño de una noche de aquelarre. Os recuerdo que Berlioz hace aquí una especie de autobiografía de un artista, pues ya sabéis que se había enamorado de una joven que no le correspondía y se da a fumar opio y tiene sueños raros. Y en este último movimiento, pues sueña que ve un aquelarre y que está viendo su propio funeral en mitad de sombras, brujas, monstruos, ruidos extraños, gemidos, risotadas. Bueno, aparece también la idea fija de la melodía de la amada en un momento dado, hasta que suenan unas campanas, será como a los 3 minutos de esta versión que os traigo, y entonces ahí suena claramente en los instrumentos de viento el tiro, riro, riro, riro. Pues nada, hoy, dies ire, el día del juicio, aquí en La Batuta Mágica. Aquí estamos con el final de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Ahí estaba este memorable final de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que dirigía aquí Armin Minkowski a la Mahler Chamber Orchestra, con el tema obsesivo del Dies Irae. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Pues tenemos más. Sí, tenemos mucho más, porque ahora viene unas variaciones para piano y orquesta de Franz Liszt. Sí, su Totentanz, danza de la muerte o danza de los muertos. Bueno, hay que decir que Liszt, que os recuerdo que llegó a recibir las órdenes menores, era cura, también, pues pasó de ser un libertino enloquecido de joven a ser muy religioso en sus años de madurez. Y estuvo bastante obsesionado, como digo, por los temas de muerte y escribió piezas con títulos muy sugerentes como Funerales, La lúgubre góndola, Pensamiento de los muertos y la Totentanz, la danza de la muerte. Terminaría en 1849, aunque parece que empezó a esbozarla una década antes y después la revisaría otras dos veces. Bueno, es una pieza virtuosística, como no voy a ser menos del gran Franz Liszt, una serie de variaciones sobre el Dies Irae, el famoso himno de la misa de difuntos. Bueno, a los compositores, no solo a Liszt, sino a todos los compositores románticos, lo macabro, pues les causaba auténtica fascinación. Y aquí, pues sus diabólicas, verdaderamente diabólicas variaciones parece que nos llevan a fuegos artificiales.
Thank you.
Verdaderamente espectacular esta paráfrasis sobre el Dies Irae de Franz Liszt para piano y orquesta, que aquí tocaba el fantástico pianista brasileño Nelson Freire con la Filarmónica de Dresde. Y seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en este especial dedicado a las piezas que citan el día del juicio final con Camille Saint-Saëns. El compositor francés precisamente fue un gran admirador de Liszt y por eso fue el primer francés en componer poemas sinfónicos, siguiendo la estela del húngaro. Y así nacería su Danza Macabra, opus 40. Bueno, en realidad, primero escribió una canción para voz y piano sobre un poema de Henri Casalis, porque es una antigua superstición francesa. Pero después, las posibilidades que tenía la pieza, por supuesto, le atrajeron para orquestarla. La historia relata cómo la muerte toca su violín en una iglesia abandonada a medianoche, mientras un grupo de esqueletos bailan a su alrededor. Ya sabéis que esos esqueletos están descritos por un memorable pasaje del xilófono, ¿no? Bueno, y también, por supuesto, aparecen los instrumentos de viento madera, la famosa melodía del Dies Irae, aquí en este caso en tonalidad mayor. Como veis, hay mucha música basada en el Día de la Ira. Thank you. la danza macabra de Saint-Saëns, interpretada por Keith Clark con la Orquesta Sinfónica Eslovaca. Aquí era menos evidente, se citaba menos, ¿no? Pasaba más desapercibido, pero ahí estaba también el tema del Dies Irae. Y vamos a seguir con más citas, ahora con una muy evidente, con uno de los 24 caprichos de Goya para guitarra que escribió el italiano Mario Castelnuovo Tedesco, este hombre que estudió con Pizzetti y Casella y que, por ejemplo, fue profesor de Henry Mancini y de John Williams. Bueno, pues escribió un centenar de obras para guitarra y entre ellas estos caprichos. El número 12 es literalmente unas variaciones sobre el Dies Irae. Se titula No hubo remedio y es un cuadro de Goya que presenta a una mujer sentenciada por la Inquisición a ser ejecutada. Bueno, pues aquí va esta pasacalle y 7 variaciones.
Thank you.
no hubo remedio. El duodécimo de los 24 caprichos de Goya para guitarra de Mario Castelnuovo Tedesco, citando, como no, la melodía del Dies Irae. Pero si hubo un compositor literalmente loco por el Dies Irae, ese fue Sergei Rachmaninoff. Hasta una decena de obras citan esta pieza. Sus tres sinfonías, la primera sonata para piano, el poema sinfónico La Isla de los Muertos, la sinfonía coral Las Campanas, la Rasoia sobre un tema de Paganini, uno de sus estudios Opus 39 y también las danzas sinfónicas. Verdaderamente espectacular y obsesionado, aunque eso sí, en muchos casos las transformaba y esta melodía que parece lúgubre pasa a ser alegre, como por ejemplo digo en sus sinfonías segunda y tercera sobre todo. La más famosa es, por supuesto, la segunda. Ya la cita en el segundo movimiento, el que hace las veces de scherzo. Y derivando de ahí, en el final, también el tema inicial que hace de fanfarria presenta un poco, como digo, escondido el tema del tito, 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 tito. Pues con el alegro molto final de la segunda sinfonía de Sergei Rachmaninoff, despedimos este jubiloso programa del Día de la Ira, del juicio final, que como veis se puede transformar en algo francamente divertido. Hasta otra batuta mágica.